Radio Colombia en su hogar.
El siguiente es un programa pagado de producción independiente y de libre opinión, ajeno a esta emisora. Sus opiniones y manifestaciones no representan ni vinculan a Cadena de Emisoras Colombia ni a ninguno de sus representantes ni accionistas.
En un contexto donde la justicia es un derecho clave, las voces del Ministerio Público son esenciales para hacer la realidad. Analizamos el fenómeno criminal, el compromiso de las fiscalías en la persecución del delito y le damos herramientas de prevención para que usted no sea víctima. Con perspectivas del Ministerio Público, testimonios reales y una visión integral de la realidad de nuestro país, le damos la bienvenida a Voces MP.
Voces MP.
Colombia.
Muy buenos días, gracias por acompañarnos un lunes más en Voces MP, el programa del Ministerio Público. Les saluda Sharon Hernández y en los controles me asiste Joseph Granados. Hoy nos vamos hasta la provincia de Guanacaste, tierra de hermosos atardeceres, playas y por supuesto gente trabajadora. Sin embargo, como cualquier otra parte del país, esta zona no está exenta de delitos que afectan a familias, turistas y comunidades. Precisamente el 26 de julio, el medio Diario Extra publicó una nota titulada Guanacaste registra aumento en homicidios. Según la publicación, datos del Organismo de Investigación Judicial revelan que en lo que va de este año, la provincia ya contabiliza 50 homicidios. La labor del Ministerio Público es represiva, es decir, actúa una vez que el crimen ocurrió. Y es esa función la que hoy nos da la oportunidad de analizar qué está pasando en un lugar específico, los patrones de violencia que se repiten y, por supuesto, mostrar el trabajo que realiza la Fiscalía para hacer justicia. Por esa razón, hoy queremos aprovechar este espacio para examinar junto a dos fiscales de la zona de Guanacaste los fenómenos criminales que más afectan a esa provincia y cómo trabajan para combatirlos. Quédese con nosotros, así iniciamos.
Nuestras voces del día.
Voces MP. Colombia.
Usted está escuchando Voces MP por los 98.7 FM de Radio Colombia, pero le recuerdo que también estamos en vivo por el canal de Colombia Digital en YouTube o bien por medio de nuestro Facebook en Ministerio Público de Costa Rica. Para iniciar con el tema de hoy, me complace dar la bienvenida a Aimé Caravaca, fiscal adjunta de la Fiscalía de Santa Cruz, y a Elvis López, fiscal adjunto de Libera, quienes nos acompañan desde Guanacaste. Doña Aimé, bienvenida.
Buenos días a todos y todas las personas que están en este momento escuchando el programa.
Gracias, doña Aimé. Bienvenido también a usted, don Elvis.
Muy buenos días, Sharon. Buenos días, Aimé, y a todos los radioescuchas que a través de este medio comparten con nosotros esta mañana. Es un verdadero gusto estar, hablar un poco de qué pasa en Guanacaste, cómo van caminando nuestras fiscalías, y esperemos que de verdad este tiempo sea un tiempo provechoso para todos.
Así es, muchas gracias a los dos por acompañarnos esta mañana. Para tener un mejor contexto de la distribución territorial de cada una de las fiscalías que ustedes dirigen, doña Aimé, cuéntenos cuáles zonas de Guanacaste son competencias específicas de su equipo de trabajo.
Sí, Charo. La Fiscalía Adjunta del Segundo Circuito Judicial de Guanacaste tiene la competencia de los cantones de Nicoya, Ojancha, Nandayure y una porción de Lepanto y Paquera, que normalmente es Jicaral. Ahí podemos decir que el río es la distancia, pero cuando hay alguna duda vamos al mapa para ver a quién le corresponde eso, si es de Cóbano o Punta Arenas, pues de nosotros. Y tenemos Isla Venado también, de ese lado que le corresponde a la Fiscalía de Nicoya. En cuanto a Santa Cruz, tenemos los cantones de Santa Cruz y Carrillo. Una parte de Carrillo fue absorbida por la Fiscalía de Liberia. Entonces, hasta lo que corresponde Jocotes, ya es, le corresponde a la jurisdicción de Santa Cruz. De Paso Tempisque para allá, para el este, ya es competencia de la Fiscalía del primer Circuito Judicial de Liberia.
Perfecto. Y don Elvis, en el caso de ustedes, ¿cuáles sectores les corresponde atender?
Sí, gracias, Charo. Bueno, tal vez aquí siempre vacilo aquí con Aimé, porque en realidad Guanacaste se divide en dos. Incluso los mismos guanacastecos dividimos en dos a veces Guanacaste, la altura y la bajura, y utilizamos muchos términos de la zona. Pero específicamente todo lo que tiene que ver con criminalización y persecución penal, en Guanacaste se dividen dos fiscalías adjuntas. A mí me corresponde la primera fiscalía adjunta de Guanacaste, y me corresponden dos fiscalías, que son las de Liberia y las de Cañas. En su orden, las de Liberia comprenden desde la frontera norte, La Cruz, llegamos a Liberia, pasamos a Bagaces. Todo esto nos corresponde a la fiscalía de Liberia, y bueno, nos regalaron la mitad de Carrillo, la otra mitad le quedó a doña Aimé, que es precisamente el sector de Playas del Coco y Palmira, que son algunos distritos de Carrillo, que por su cercanía con Liberia, pues son de reciente jurisdicción nuestra. La segunda fiscalía de importancia, lógicamente, la de Cañas, en su orden. Entonces, ya después de Bagaces, estaríamos con lo que es la fiscalía de Cañas, que a su vez ve el cantón de Tilarán y ve el cantón de las juntas de Avangares. De tal suerte que al menos yo, toda la jurisdicción nuestra, desde esta primera fiscalía junto, correspondería en línea recta desde La Cruz hasta el sector de Avangares. Y como bien dijo Aimé, tenemos un regalito de parte de Carrillo también que nos dieron.
Perfecto, gracias, don Elvis. Una vez que ya entendemos esta distribución, doña Aimé, cuéntenos, de acuerdo con los datos de la Fiscalía de Nicoya y de Santa Cruz, ¿cuáles son los fenómenos criminales que más afectan a la población de estas zonas?
Normalmente podemos decir que son los delitos contra la propiedad, tanto en Nicoya como en Santa Cruz. Sí, es muy variable. ¿Por qué? Porque en Nicoya tenemos como primordial el delito de hurto y en segunda instancia robo, mientras que en la jurisdicción de Santa Cruz es el robo el principal y el hurto que va en segundo. Pero ese delito contra la propiedad es el primordial que nosotros tenemos en nuestras dos fiscalías. Aparte de esto, podríamos decir que un segundo delito que también nosotros vemos mucho son los delitos de la penalización de la violencia doméstica. En esta zona es mucho el ingreso que tenemos de este tipo de delitos y los delitos sexuales. Entonces, podríamos decir que los delitos contra la propiedad están en primer lugar, seguidos por los de penalización, y en tercer lugar los delitos sexuales.
Don Elvis, ¿qué diferencia hay en la forma en la que la criminalidad actúa en Liberia y Cañas?
Ok, tal vez Charon, tomar muy, muy relevante lo que señalaba Aimé. Vamos a tener algunos elementos en común. Por ejemplo, los temas de penalización y sexuales abarcan gran parte de lo que es la labor de la fiscalía, pero también los delitos contra la propiedad. De hecho, los robos a vivienda a nivel de la Fiscalía de Liberia quizás son el mayor fenómeno en cuanto a número. No obstante, bien sabemos que, por ejemplo, los homicidios son un fenómeno, y lo referiste al inicio, que siempre brindan una alarma social y son un elemento muy persistente a la hora de las definiciones de seguridad en cualquier zona. ¿Qué particularidades tienen? Por ejemplo, Liberia es un tipo de desarrollo urbano. No sé si me explico, los demás cantones, sobre todo los costeros como los que ve Aimé, tienen una característica de un desarrollo importantísimo a nivel de costa. Liberia es más de ciudad, casi no tiene zona marítimo terrestre en comparación con otros cantones. Y como ves, es un centro de negocios, es una mini ciudad, y eso entonces de alguna manera tiene aeropuerto internacional, tiene centro penal, de alguna manera esto incide, porque además de ser el cantón más numeroso de la provincia, con alrededor de 82 mil habitantes, nos genera entonces que se maximicen estos fenómenos. A veces, por ejemplo, insisto, el robo de vivienda, muchas personas salen a trabajar a los sectores costeros o a los centros de finanzas de la zona. Eso facilita que el delincuente que está ahí atento de alguna manera, pues, los atente contra el patrimonio de ellos. Se da además, por lo mismo, por las altas concentraciones urbanas, temas de consumo de drogas, que perseguimos la venta, la posesión y demás. Tenemos incidencia también, aunque usted no lo crea, de mucha estafa informática, es otro fenómeno que se ha estado dando. Pero en general hay un variotinto de delincuencias que están presentes en la zona. De un momento a otro, este Guanacaste, que era muy tranquilo, que se reducía a temas agrarios, a temas de agresión, temas que podemos señalar domésticos. El gran desarrollo que ha tenido también ha llevado a que se convierta en un sitio de interés y donde de alguna manera vengan mostrándose ya varias formas de criminalidad. Ya te dije, las de mayor incidencia, pero prácticamente hemos venido conociendo todas las formas de delincuencia, se han venido concentrando en estas zonas urbanas.
Doña Aimee, precisamente aprovechando eso que nos decía don Elvis, de que las zonas que ustedes ven son más turísticas y están conformadas por costas, ¿cuáles delitos son los que más se denuncian por parte de los turistas?
Lamentablemente, el turista extranjero parte de la confianza y parte de que es un paraíso, que vienen a disfrutar, y se olvidan de medidas de seguridad. Y entonces el delito contra la propiedad es el hurto, el que más se denuncia en nuestras playas o en las zonas costeras, tanto de Santa Cruz como de Nicoya. Y los robos, como decía ahora Elvis, los robos a vivienda. El turista a veces se va a comer, se va a cenar, porque normalmente ese es el rango horario en el que más delitos tenemos de robos a vivienda. Dejan las viviendas sin la seguridad de vida y entonces después y se ven afectados. Cuando refería a hurto, porque dejan las pertenencias en la playa, se meten al mar y las dejan ahí en la arena. O el hurto agravado, el turista que viene con su equipaje, que está llegando a la playa en ese momento, mientras van a buscar el alojamiento, van a ir a buscar comida, los grupos organizados que hay para eso se aprovechan y hacen la sustracción del equipaje de estos turistas. En la mayor afectación, no podemos decir que solo el turista extranjero, ¿verdad? Tenemos también el turista nacional, pero estos delitos contra la propiedad es lo que mayormente se tiene. Hay también, porque se está dando de nuevo el impulso inmobiliario en la zona, que las personas están denunciando las estafas o las administraciones fraudulentas por la adquisición de propiedades en las zonas costeras.
Doña Aimee, ¿cómo se organizan para atender los casos en los que precisamente se tratan de víctimas extranjeras que es usual que tengan que dejar el país horas o días después del hecho?
Normalmente, bueno, quien atiende este caso en primera instancia es la policía, la fuerza pública o la policía turística. Entonces, a ellos ya se les tiene informado que le señalen a la persona que venga a denunciar más si la persona está detenida. Entonces, si la persona está detenida, pues hacemos de una vez la coordinación, la dirección funcional con el fiscal que está disponible para traer a la persona ofendida, tomarle la denuncia y hacer el requerimiento respectivo con la persona imputada, que normalmente estos casos se logran pasar por flagrancia, pero requerimos, por supuesto, la anuencia de la persona ofendida, el turista. Cuesta a veces que el turista quiera venir, ¿verdad? Porque no quiere perder su día, no quiere su vacación, ya tiene tal vez un tour programado, ya tiene algo, pero bueno, a veces logramos que sí vengan o a veces no, todo depende de la persona, la disposición que tenga para poder venir a denunciar. En el caso de que no hablen el idioma español, la policía turística tiene policías que hablan inglés y entonces les facilitan a ellos la comunicación y entonces nos facilitan a nosotros para poder abortarlos. En esos casos nosotros, bueno, tratamos de pasarlo si es posible por el procedimiento expedito de flagrancia, y igualmente se trata de hacer el anticipo jurisdiccional de prueba, que es tomar la declaración adelantada de la persona ofendida y los testigos para después poderlos incorporar a debate. Cuando se imposibilita esta situación, lo que tratamos o buscamos es que obtener la dirección exacta, los teléfonos, la ubicación de donde esa persona ya regresa a su residencia, para posteriormente coordinar, cuando sea el debate, hacer una videollamada a través del consulado, por supuesto que ya es más complicado, más cercano al lugar donde ellos habitan, para poder obtener su declaración. Pero primordialmente es lograr el anticipo jurisdiccional de prueba, y en caso negativo, pues optamos con esta segunda opción.
Gracias, doña Aimé. Vamos a hacer nuestra primera pausa, pero antes les presentamos
Agenda MP.
Este miércoles 30 de julio, la Fiscalía Adjunta de Punta Arenas realizará su reunión mensual para el mejoramiento de la atención de víctimas menores de edad. Este encuentro participa también personal del OIJ, Fuerza Pública y de otros centros educativos de la zona. Estas reuniones buscan fortalecer la articulación institucional y así garantizar la atención oportuna, sensible y especializada de esta población. La mesa de trabajo se realizará en los tribunales de Punta Arenas. Vamos a la pausa y en breve volvemos.
Voces MP.
Voces MP.
¡Ay, se metieron a robar a mi casa! ¿Qué hago?
Tranquila, es un trámite que se hace en el Poder Judicial. Vaya a la delegación del OIJ más cercana al lugar donde usted vive. Si es en San José, diríjase a la oficina de recepción de denuncias del OIJ. Si ya sabe quién fue la persona que ingresó a su casa, ponga la denuncia en la fiscalía.
¿Y qué tengo que presentar?
Su documento de identidad. Recuerde, no toque ni mueva nada en la casa hasta que llegue el OIJ para no alterar la escena.
Infórmese en la línea gratuita 800-803-000.
Poder Judicial, fortaleza de nuestra democracia. Voces MP.
Voces MP. Colombia.
Son las 11 y 19 de la mañana. Gracias por continuar con nosotros en Voces MP. Don Elvis, como usted mencionaba al inicio, les corresponde atender los delitos que se presenten en la localidad de La Cruz, una de las zonas más alejadas. ¿Cuáles son los principales retos o dificultades con los que ustedes tienen que lidiar a la hora de atender un hecho delictivo en ese lugar?
Y gracias, Charon. Basta ver, y me parece, algún mapa de Costa Rica para darnos cuenta de lo extenso que es nuestra frontera norte. A nosotros precisamente nos toca gran parte de ese sector. Es una línea fronteriza muy amplia, muy vulnerable por mar y tierra. Y bueno, como toda frontera, es sitio de salida, pero es también sitio de ingreso. Entonces vamos a tener desde ilicitudes relacionadas con la migración, tráfico internacional de drogas, que normalmente toda esa droga que va de los países productores a los países consumidores va a tener que pasar de alguna manera por nuestras fronteras. Entonces hay una complejidad en cuanto a los eventos que conocemos de La Cruz, precisamente por eso, porque son zonas sumamente alejadas, como señalaste. Son sitios remotos, no hay tantas posibilidades de encontrar elementos técnicos y prueba. Las personas son muy reservadas, son muy herméticas. Después de todo, si estás en ciertos poblados de La Cruz, en 5 minutos o 10 minutos caminando, ya estás del otro lado de Nicaragua. Entonces, son zonas que de alguna manera esta lejanía atenta muchas veces con los requerimientos de prueba. La Fiscalía, el Ministerio Público, todo fiscal necesita trabajar a partir de pruebas. Entonces, esta opacidad, de alguna manera, por la zona en que se vive, por el tipo de delito con el que se convive, muchas veces nos limita enormemente las posibilidades de acceder a la prueba, y lamentablemente, pues sin ellas no es mucho el avance que podemos tener. Hay aspectos de vulnerabilidad, hay aspectos geográficos, y nos los hace bastante difícil la investigación de los delitos ahí. Sin embargo, bueno, muchas de estas causas las hemos logrado sacar a partir del trabajo tesonero de la Policía de Fronteras, de OIJ, de también muchos grupos activos en algunas comunidades que de alguna manera se han puesto la camisa del tema de la seguridad y que nos dan, además de alicientes, nos dan a veces componentes para poder hacer persecuciones un poco más profundas.
Perfecto. Tenemos poco tiempo y no podemos hablar sobre todos los casos que ustedes atienden, pero me parece importante, doña Aimé, que nos cuente de algún caso reciente que refleje el trabajo que precisamente hacen ustedes allá en Santa Cruz y Nicoya.
Muchas gracias, Charo. Sí, en efecto, como te decía, los delitos contra la propiedad son los que mayormente nos afectan. La ventaja de algunos de estos casos es que son cometidos en flagrancia, como comentaba, y entonces es posible llevarlos bajo este procedimiento y obtener un resultado oportuno. En ese sentido, tenemos un caso que se suscitó el 24 de mayo del 2025, en el cual una persona ingresó, irrumpió en una vivienda, fue encontrado en flagrancia sustrayendo bienes de esta vivienda en la comunidad de Belén de Carrillo. Y una vez que las personas lo confrontan porque está sustrayendo los bienes, la persona se abalanza en contra de ellos con una arma blanca a tratar de acabar con la vida de esta persona que le llama, ¿verdad?, porque le está robando los bienes. Tan es así que la misma ofendido le dice, váyase, está la puerta abierta, retírese. La persona imputada se abalanza en contra de la humanidad de él. En virtud de eso se formuló una acusación por el delito de robo agravado y tentativa de homicidio criminis causa, y se logró la condena el 13 de junio del 2025, o sea, menos de 15 días, se obtuvo una sentencia condenatoria hacia esta persona por 20 años de prisión, 15 años por una tentativa de homicidio y 5 años por el delito de robo agravado. Los ofendidos pues estaban muy satisfechos, aparte que la ventaja de haberse tramitado por flagrancia fue que obtuvimos la prueba de manera inmediata, que los testigos declararon y se obtuvo un resultado muy positivo.
Excelente. Don Elvis, igualmente, de forma rápida, ¿cuál dato relevante de investigación o sentencia demuestra la lucha contra la criminalidad local en el caso de ustedes?
Sí, Charo, bueno, estamos contra tiempo. Más que uno, que quería mencionar algunos datos que me parecen importantes a nivel de nosotros. Por ejemplo, en lo que llevamos del año, en asocio con los compañeros de narcotráfico, se han realizado poco más de 60 allanamientos y acciones operativas. Estamos tratando de entrarle al tema del narcomenudeo porque precisamente es el que nos está elevando los homicidios en la zona. Los femicidios siempre han sido prioridad. Te voy a dar algunos nombres: Stephanie Chacón, Natalia Pasos, las hermanas Fuentes Palacios, Marcela Hernández. Todos estos casos han sido casos de femicidio donde hemos logrado por lo menos ya varias sentencias en el caso de doña Natalia. En los demás, y en el caso de las hermanas Fuentes Palacios, son acciones graves donde población vulnerable, donde mujeres, jóvenes, ancianas han sido atacadas, y por lo menos la fiscalía ha sabido dar esta contención de nuestro rol participativo en el proceso. Algunos de estos otros procesos están en camino. Hemos tenido casos de desaparecidos donde hemos logrado recuperar cuerpos. Me acuerdo el caso de una joven desaparecida en Bagaces, que logramos recuperar su cuerpo y detener al autor en la cruz. Un joven que había desaparecido en el sector de Sardinal de Carrillo, y hace unos meses logramos encontrar el cuerpo y detener a los posibles autores. La fiscalía trabaja mucho, tenemos muchísimo que hacer, pero estas solo son algunas de las referencias. Me recuerdo unos menores sicarios en Cañas que está atendiendo penal juvenil. De la altura de la bajura de todos nuestros cantones, nuestras fiscalías siguen trabajando arduamente para brindarle justicia a todos los costarricenses que usan nuestros servicios a diario.
Muchas gracias. Bueno, tenemos que llegar al final de nuestro programa. Gracias, doña Aimé y don Elvis, por acompañarnos. Un saludo a todo el equipo de trabajo que les acompaña ya, y esperamos que puedan acompañarnos en una próxima ocasión. También gracias a ustedes por acompañarnos hoy. Hasta el próximo lunes.
Voces MP.
Voces MP.
Esto fue Voces MP. La próxima semana continuaremos explorando el trabajo de nuestra institución en la lucha contra el crimen y la importancia de su participación e involucramiento para la construcción de una sociedad más justa. Ministerio Público de Costa Rica. Sus derechos, nuestro compromiso.
Enseguida, noticias con...